Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. En la coordinación, a la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Y en el control técnico, a Saúl Alejandro Lozano Flores. Saludamos al maestro cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco, al licenciado don Carlos Gómez Mata.
Muchas gracias, don Carmelo. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos, como siempre, todas las semanas, con un enorme gusto.
Muy bien, muy bien. Voy a presentar, fíjese nomás, dos rifas.
Y son sensacionales, de seguro.
No, sí, no, con fotografías inéditas y artículos, como usted lo dijo, sensacionales.
Ah, muy bien.
Los dos boletines son de Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Viene siendo el 108 y el 109, cuyo director general es el maestro licenciado Mario Gómez Mata. Repito, son dos boletines de una rifa, el 108 y el 109. Y en la otra rifa es un sensacional libro fabuloso que no debe faltar en su biblioteca. Traslaciones Vitales, de Ricardo Alemán. Para que ustedes nos llamen, son dos sensacionales rifas.
¿De qué se trata esto? Ricardo Alemán.
Se están ya reportando desde San Isidro, California. ¿Quién cree, maestro?
No, pues nuestro gran amigazo de por allá, de aquellos rumbos y de aquí, de Lagos de Moreno, Jalisco, del barrio de San Felipe.
Sí, del mero barrio de San Felipe, ahí reside toda su familia. Es don José García, de San Isidro, California. Felicitaciones a todos y desea participar en la rifa.
Cómo no, muchísimas gracias, José Martínez. Es un gusto que estés comunicándote con nosotros y con nuestro público, y al mismo tiempo te mandamos un saludo y le mandamos un saludo a todos nuestros paisanos que están por aquellos lados de la frontera.
Sí, para que se comuniquen, para que participen en esta rifa, el teléfono es 403-1413, una lada sin costo. 01-800-701-2119. Y para todo el mundo es www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 desde Lagos de Moreno, Jalisco, México, para oídos atentos.
Qué bien, don Carmelo. Pues ahí tenemos pues esas rifas para que nos llamen y repiqueten los teléfonos, los saturen, pero bueno, aquí los van a atender con mucho gusto todas sus llamadas para que nos ayuden a realizar este programa, nos ayuden a construirlo también con sus pláticas, participando con nosotros.
En el control técnico los están esperando Bertita Alicia Veloz Chávez y el nuevo compañero Saúl Alejandro Lozano Flores. Están a su disposición para que llamen.
Qué bien, don Carmelo. Pues estamos ya en... Como huele a fiestas, ¿no, Carmelo? Como que huele a fiestas.
Sí, no.
Ya aquí nos estamos acercando, ¿no?
Aquí, bueno, sobre todo aquí en Lagos, recuérdese que...
Sobran, ¿no?
Cohetes para aquí, cohetes para allá, y cohetes, hasta se pregunta uno, ¿hora dónde? Y ahora acá, y ahora dónde, no, pues que es acá. Y uno creyendo que es aquí, no es allá.
Sí, la cohetería que no falte nunca, ¿no?
Sí. No más que sí, con mucha precaución, porque son peligrosos.
Y poquitos, porque también hay personas que sí les afecta muchísimo el ruido, ¿no?
Sí, no es que sean delicados, sino que en su constitución no pueden percibir esos ruidos tan...
O están enfermos.
Sí, por eso es lo que les digo.
Sí, pues... Anoche veíamos un mapa de Lagos, don Carmelo, un plano de Lagos, ¿no? Muy representativo, que nos trae muchos recuerdos, ¿no,
don Carmelo? Pues, y sobre todo tan chiquito.
1948.
Sí.
O sea, cuando yo nací.
Ah, caray.
Ese año. Sí, ese plano de Lagos.
Pues es conmemorativo.
Sí, así es. Dije, ah, caray. Pues es de mi año, ¿no?
¿Y qué le pareció?
Magnífico, ese plano aparece ese plano tan significativo y tan, ¿cómo se pudiera decir? Pues que alude muchas cosas, ¿no? A sobre todo a gente mayor, nos trae muchos recuerdos. Y bueno, pues yo creo que a las generaciones actuales también les puede decir mucho, ¿no? De que cómo era Lagos, tan pequeñito, ¿no? A comparación al que tenemos ahora.
No, hoy, así verdaderamente, no le encuentro fin. Porque que la colonia acá, que la colonia fulana y que la colonia peringana, pues uno nomás está acostumbrado que de su colonia al centro.
Sí, exactamente, se está uno acostumbrado a eso.
Y ya los camiones urbanos traen letreros que pues sabe dónde será eso y sabe dónde será.
Es que están muy dispersas, las colonias están muy dispersas, las nuevas que o fraccionamientos que hicieron, ¿no?
De todas maneras, aprovechamos para mandarle saludos a toda la ciudad y a toda la comunidad de Lagos de Moreno, Jalisco.
Claro que sí, don Carmelo, por ahí tenemos los primeros mensajes, ¿no?
Sí, después de que se ha reportado desde San Isidro, California, nuestro paisano, el señor García, se está reportando el señor Atilano Márquez.
Ah, un saludo, Atilano.
Felicita a todos los que hacen posible el programa.
Ah, muchas gracias, Piernas de Acero, ¿verdad?
El Andarín, el Atila.
¿Y sabe cómo dice que le pusieron allá en Estados Unidos?
El Puma.
Ah, el Puma, no, pues sí, ese como que no iba mucho, ¿no? ¿No?
Pero era enmascarado cuando era Atila. Uh-huh. Muy bien, Atilano Márquez, te estamos saludando. Y te vamos a participes en la rifa de estos libros que se están rifando y de estos boletines. Ignacia Cervantes, ha de ser nuestra amiga, la poetisa.
Sí, de allá de la colonia La Adelita.
Hasta por allá.
Ah, por allá, por aquellos rumbos. Sí.
Bueno, pues con mucho respeto, felicitar a los maestros por trabajar en tiempos de vacaciones. Wow, pues es que hay que trabajar y trabajar.
No, si no, no comemos. Sí.
Con lo que... Muy bien. Felicidades, maestra Ignacia Cervantes. También se está reportando Popeye.
Ah,
caray.
¿Qué?
A ver, ahora qué nos dicen... Felicitar a los conductores. Pregunta para los conductores. ¿Conocen a los carmelitas que vendían leña?
Carmelitos.
Sí, carmelitos. Eran carmelitos. Sí, y que acarreaban pues cerros de leña.
Sí.
Ahí precisamente a un costado de esa colonia que sube, que del Mamey, que que por ahí subían con los tremendos bultos de leña.
Sí, sí.
Pues se me hace que ya se nos adelantaron.
Yo creo que sí, porque el último que quedaba era José, el otro hermano del Carmelito.
Sí.
El otro sí era Carmelito Aguirre. Y el que quedaba era José, nada más que a los dos le decían carmelitos, ¿verdad?
Sí, pues estaban muy parecidos.
Se dedicaban a lo mismo,
sí.
Eran tamemes, eran de los antiguos tamemes, ¿no?
Sí, cargadores.
Que cargaban tremendos bultotes de leña, pero no eran leña de esa cortita.
No, eran
así como unos barejones, así tremendos, ¿no? Y un día que venía de la Unión de San Antonio en el camioncito, me bajé. Y creo que ellos también por allí recibían la carga, no sé si allí se las dejaban, ahí por esos rumbos de la Merced. Entonces vi a Carmelito, al verdadero Carmelito, lo vi que estaba con el tremendo, ¿cómo los dicen? ¿Brazada o cómo?
Pues, brazada es cuando es una brazada, pero
este era
un bulto.
Un tremendo. Una
carga de leña.
Una carga de leña, yo creo que ni un animal podía con ella. lo vi que estaba parado así como si fuera un bulto vertical de gruesísimo. Entonces lo que hizo él es que se puso su mecapal, ya ve que usaban mecapal así en la frente, en la cabeza, y no sé cómo le hizo que prácticamente se puso, como vulgarmente se dice, a gatas en el piso, en el pavimento. Y así a gatas se echó encima en las espaldas el bultote de leña. Entonces empezó a parar, así casi desde el suelo, empezó a levantar con todo y el bulto. Y ya logró pararse y vámonos a... cuesta arriba con todo el montón de kilos, ¿sabe cuántos kilos serían de leña?
Ya que menciona precisamente de la carretera que va a la Unión de San Antonio, por el rumbo del Cerro Prieto, que era ahí de los señores Reynoso, yo desde por allí lo miraba que ya venía caminando con el bulto de leña.
Para allá.
Sí, desde Cerro Prieto.
Sí.
Venía cargando.
¿Y qué más dice el Popeye?
Pues que vendían leñas, pero no dice que si quiere participar en la rifa. Lo vamos a incluir.
Bueno,
lo vamos a incluir en la rifa, Popeye.
Muy bien, gracias.
Lo mismo. Participante número uno, Popeye, otra vez. Bueno, pues está bien.
Está bien.
Bueno.
Entonces estábamos hablando del plano de 1948. Aparece ese plano en la, un pequeño folletito que hizo Alfonso de Alba, que tiene la fecha de 1949. Y traía, me acuerdo que ese folletito traía una, estaba impreso, pero de manera muy rústica. Y traía una foto pegada, no impresa, pegada la foto. Y era como que una placita de gallos improvisada que estaría junto a la junto al rosario.
Sí, efectivamente.
Ahí se ve un techote así.
Efectivamente, por ahí.
Un techo ovalado,
por, me parece. Precisamente por ahí, cuando las atracciones Gallardo se ponían en la calle Juárez, entonces aprovechaban todos los núcleos que había y algunos lotes.
Ahí había un baldío.
Del baldío, y por ahí aprovechaban para hacer lo que era las peleas de gallos.
Exactamente.
Sí. Y aparte también el juego de las barajas y todo eso. Incluso allí donde está el monumento La Dona, también por allí en un tiempo también hicieron ese local de gallos. Sí, ¿no? Es que aprovechaban todo eso.
Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, llamó la señorita Diana Lorena Hernández Zúñiga.
Sí.
Felicitar a los conductores, muy buen programa.
Muchas gracias.
Saludos y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Está participando.
Entonces les decía de este mencionado plano, señala como unos 38 sitios de los más simbólicos, ¿no? De los más importantes de Lagos. Ahí los trae marcados, ¿no? Con su respectiva simbología, sus signos. Desde luego destaca entre todos el símbolo de la parroquia, ¿no? Que es el predominante, con una cruz grande.
Símbolo, ¿verdad? Número uno.
Exactamente. Y así se van desgranando todos los símbolos y podemos ver, podemos destacar, me llama la atención que entre esos símbolos que marca el plano, encontramos casi juntitos dos hacia el lado norte de arriba de la parroquia, don Carmelo. ¿Y cuáles eran esos dos?
Pues seguramente sería el teatro y la Purísima.
No. Ajá. Bueno, aparte de eso. Más hacia la izquierda.
Pues sería la casa de don Pedro Moreno.
No, más arriba. Estaba señalando la Plaza del Hueso.
Ajá.
Y la Plaza de Gallos.
Sí,
juntitas.
Sí, sí, están juntas.
O sea, todavía estaba allí la Plaza de Gallos.
Sí, estaban juntas, ¿verdad? Sí. Estaba,
se ven juntitas.
Estaba la Placita del Hueso, uh-huh, allí colindando.
En el Barrio del Hueso, precisamente.
Colindando con la fábrica de aguas gaseosas, La Violeta, que tanta delicia nos dio con sus refrescos.
Sí, sí.
También estaba la Plaza Monumental de Gallos, que manos criminales, lo digo, sí, destruyeron,
se enojó Don Carmelo.
Destruyeron esos edificios. ¿Cómo fue posible?
Pues sí, Don Carmelo, pues las nuevas ideas, la economía, la falta de cultura, pues un montón de cosas que se podrían
eso, ¿no?
La presión mercantil, la plusvalía y un montón de cosas, ¿no? Doctora, buenas tardes, doctora Berta Arce, Berta Alicia Arce.
No, es que el tráfico y no.
No, estoy en un taller aquí en las instalaciones, pero se nos va el ratito y sí, ya cuando acuerdo ya son.
Así es.
Sí. Pero aquí estoy ya.
No, pues mucho gusto y gracias.
Encantada.
Gracias por estar aquí.
Doctora, estábamos hablando de la simbología que tenía el plano que mostramos anoche. El plano de la ciudad tan chiquita, tan pequeña, ¿no?
Sí, muy curioso, donde le decía yo al doctor Alfredo que se ven todavía el Calvario, la zona del Calvario, se ve todavía representada como curvas de nivel, como un mero cerro.
Un cerro, sí. Pelón, ¿verdad?
Y sí, efectivamente, porque en el libro usted señala que ya eran las afueras donde estaba instalada la zona roja. Y decía, ay, el maestro será exagerado, pero ya viendo el plano, efectivamente, pues ya estaba muy cerca, tenía dos cuadras antes de la terminación del pueblo.
Exactamente, porque se ve el cementerio también.
Claro, era, de hecho, el cementerio, si mal no recuerdo, por todos estos criterios que hacían de la fundación de las ciudades, el cementerio regularmente estaba a principio o a final de la población. Por ejemplo, en pueblos pequeños, en España, eso todavía es muy frecuente, que al llegar o al salir del pueblo vea uno el cementerio. Entonces tiene ese sentido de la fundación también de la ciudad, ¿no? De cerca de un río que te provea de agua, en la zona plana, de ser posible, y la instalación de los poderes fácticos en el centro y me imagino distribuyendo por niveles socioeconómicos a lo largo del pueblo, hasta terminar, pues, donde terminamos todos, en el panteón.
Nada, es que el cementerio se ve también que es lo último que hay.
Sí.
Hacia qué lado, norponiente.
Y ahora ya tan lleno, maestro, en menos de 100 años lo llenamos.
Es lo
ya
que estábamos comentando ahorita, que era, ese plano es de 1948. Lagos, en el censo de 1950, Lagos tenía alrededor de 39,000 y fracción de habitantes.
No, es que todos estos foráneos que vienen y nomás se quedan aquí a hacerle el cuento.
Y ahora ya sabe que nos perdemos ya, que la colonia no sé qué, que el fraccionamiento no sé qué, fregados por allá lejísimos.
De repente escucha uno, por desafortunadas condiciones a veces, de que un herido en no sé dónde, dices, ¿dónde es eso? Incluso uno habiendo nacido aquí, pero sí hay ya, pues toda la parte sur donde era las huertitas, ahora donde están todos estos colegios, la UNIVA, etcétera, que eran las partes de proveeduría, donde se sembraba, y ahora ya está lleno de colonias y de condiciones. Esperemos que no se vuelvan a inundar, ¿verdad? Porque por eso se sembraba ahí, porque se receptaba mucha agua de aquella parte. Sí. Ahora que vive la gente, pues ojalá y no lloviera, pero el agua es un ser
sigue su
no
cauce,
pensante, claro.
¿Verdad? Sí. Como tenemos el caso del río, al río de de San Felipe, ¿no?
El arroyo que va de la calle López Cotilla, por ejemplo. Entonces la gente dice, sí, es que la calle López Cotilla se inunda. No, es que es un arroyo que está tratando de volver a ser arroyo.
Exacto. Era un río en aquellos tiempos.
Sí, vea el caudal que, sí, que se deslinde y es un río pequeño, pero es un río.
Sí, exactamente. Que nace desde Santa Inés, atraviesa también lo que ayer presentaron allí en las vistas, lo que era la Tinaja, y lo que era la así la, las hinduras de, ese, de esos cerros escarpados. Entonces por allí pasa y entre más ya llegando a lo que es el panteón agarra toda su fuerza porque también ahí agarra otros vertientes,
claro, y porque ya trae todo desde la ladera de este un pequeño cerro que es donde ahora está Cuesta Blanca, que no nos parece tan cerro, pero todo eso era, sí, un cerro que viene ya también con un montón de piedras, de sedimentos y
todo
y demás.
Esto también, toda esta parte.
Sí, de donde estamos instalados también, que
va para allá.
Pues esa es la realidad de nuestra ciudad, pero tendría que planearse en razón de ello, concientizarnos todos, y ojalá y algún día entendamos que contra la naturaleza no se puede, sí, aunque pareciera que le estamos venciendo con el cambio climático, pero no es,
sí,
así.
Sí, no, está duro, y aparte la obra esta afectó, esta obra que se hizo reciente aquí, que juntaron las aguas, se la, le aventaron la corriente de las calles aledañas.
Hacia, a la de López Cotilla.
A la de López Cotilla, sí, le añadieron otras aguas.
Y el, de las otras la calles, pequeña bardita que pusieron a manera de separación, sí, de los sentidos de la calle.
Exactamente.
También va limitando un poco ahí el flujo del agua y se acumula basura, sí, y demás.
Sí, principalmente ya que la doctora mencionó la basura, tengamos conciencia, no arrojemos la basura a las calles cuando llueve. Es que quieren aprovechar la corriente del agua para aventar bolsas y bolsas de basura y eso tapa los drenajes y son las inundaciones. Tengamos conciencia.
Claro que sí.
Por favor.
Adelante, don Carmelo.
Sí. Adolfo García Gómez. Saludos a las cruces. Sí, saludos
claro
allá para
que
todos.
Sí, ¿no? Hasta por allá, Las Cruces, Jalisco.
La tierra.
Saludos.
La tierra del poeta y poetisa de don Rosas Moreno.
Sí, sí. Don José Rosas Moreno. ¿Nació en Las Cruces?
No, pero es su rancho.
La hacienda de su papá.
La hacienda de su papá. Sí. Y él allá también pasó mucho tiempo allá haciendo las poesías y las prosas.
Sí, pues se inspiraba más allá que acá en la zona urbana, ¿no?
Sí, se ponía muy triste por allá.
Sí, sí, verdad, que tiene una personalidad como melancólica,
sí,
le comienzan,
así, sí.
Se está reportando la señorita Estela Martínez Dávalos. Saludos y desea participar en la rifa y felicitar a don Carlos por su presentación de ayer.
Ah, muchas gracias, Estela.
¿Qué fue lo que presentó?
No, bueno, pues hicimos una presentación allí que nos acompañó felizmente la doctora Berta Alicia Arce y el doctor Alfredo Sánchez Ortiz en la presentación del libro Las Poquianchis y el Tepo, Historia Negra en el Centro Occidente de México.
Muy bien, muy bien.
Muy a gusto que estuvimos ayer, sí, a pesar de la lluvia.
Tremendo
que se dio.
No, pero qué bueno sí, que llueva.
Ya era hora.
Que llueva. Se está reportando Ramón Hernández. Saludo para Carmelo, gracias. Y también quiere participar en la rifa.
Claro que sí,
está participando.
¿Cómo no? Pues sí, doctora.
Pues aquí estamos.
Estamos
quejándonos de nuestra realidad,
así
pero
es.
Ojalá, más que con el asunto de la queja solamente, sino con la idea de que cobremos conciencia. Todos estamos aquí. Uh-huh. Parece luego a veces los asuntos muy lejanos, pero ya cuando suceden,
sí,
y los vemos cerca o le tocó a algún familiar, entonces sí nos quejamos de las autoridades, de la falta de planeación, de por qué se hizo esto, por qué no se hace aquello, pero cuando tiramos el, a mí me toca muchas veces ir por carretera y por las calles también, la aventadera de basura, pues de los coches, uh-huh, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y
sí.
No sé si será muy difícil traer una bolsita y luego llegas a tu casa y la bajas, o llegas a tu trabajo y en algún lugar ir allá.
Yo en ocasiones que pues es molesto a veces traer los desechos en la mano, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero yo lo que he hecho en ocasiones es echárnoslos a la bolsa. Al final de cuentas es mi basura, ¿no?
Claro.
Que estoy generando, no es de nadie más.
Y luego se mete la mano a la bolsa y dice, ¿de qué traía esto? ¿Es un billete? No, es el... Pero sucede también con los las bolsas de las mujeres. Uh-huh. También yo a veces traigo ahí el Kleenex usado, uh-huh, el papelito del dulce que me comí. Sí. Yo lo voy metiendo a la bolsa, luego ya cuando la reviso, ¿de qué es esto? Pero en el coche también... regularmente lo acumulo ahí y luego ya lo bajo, pero la gente avienta hasta las botellas, no le importa, ya deje de la basura, sino que pueda provocar un accidente.
Sí, sí, qué bárbaro. Estamos generando demasiada basura, ¿verdad?
Por sí, lo dependemos mismo. Ya mucho de los empaques.
Sí, sí, lamentablemente que eso es lo que está pasando también. Y bueno, pues... Creo que no hemos dicho nada y ya
nos ya van se fue media hora
a la pausa, creo.
Regresamos.
Regresamos rápidamente.
De pena solloza por mí. Por eso está...
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Le recordamos lo de la rifa, son dos boletines del Archivo Histórico Municipal, Nuestras Raíces, dos boletines que es el 109 y el 108, con fotografías inéditas y artículos muy importantes. La otra rifa es de un libro de la Universidad de Guadalajara, Traslaciones Vitales, de Ricardo Alemán. Solo tienen que llamar 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Y para nuestros amigos en todo el mundo, solamente www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Muy bien, don Carmelo, pues amables radioescuchas, amigos, síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos, ya saben que aquí se les va a atender con muchísimo gusto. No le hace que saturen las líneas telefónicas, son como 10, pero bueno,
ahí... La gente está bien contenta de
correr. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, doctora? Doctora, antes de pasar con don Carmelo, ¿qué podríamos decir de la noche de ayer? ¿Qué sacaríamos de esa exposición donde participó usted y el doctor Alfredo Sánchez Ortiz?
Yo le comentaba al doctor Alfredo, uh-huh, al final, ya entre nos, sí, cuando nos quedamos sin público, y usted estaba bien entretenido firmando, uh-huh, los miles de libros que firmó.
Pues no, hay todavía hay más, amable radioescuchas,
sí,
para
no,
que
y si es necesario otro sigan tiraje, comprando. Pues otro tiraje.
Claro que sí, ustedes cómprenlo.
Que el caso de este libro, y no porque usted, uh-huh, esté aquí enfrente, a diferencia de otros que había leído... que se dedicaban más a la parte del escándalo. Uh-huh. Entonces eso a ratos, a menos de que seas como muy amarillista y te guste mucho el chisme, como que no dan ganas de leerlos en libros, pues mejor me aviento La Alarma, uh-huh, o una de esas revistas. Y es gratamente sorpresivo su libro porque se prueba todo, o sea, no es, uh-huh, lo que dijo alguien, sino que las fuentes están ahí y está muy bien. Yo me hice del libro, lo empecé a leer así como de, vamos a ver qué, con esa idea preconcebida de, ay, las señoras estas que dicen que hicieron, que dicen que no hicieron. Y le di una repasada a media tarde que lo compré, y en la noche me puse a leerlo, dije, pues le voy a dar otra repasada. Me lo acabé en esa sentada, porque sí me atrapó, porque empieza a ver uno y empieza uno a reconocerse en ese Lagos de... Si bien no lo viví directamente, pero sí vi algunas ya coleteadas de ese fenómeno de la zona roja, muy poco tiempo, pero sí me tocó.
Llegó a pasar por ahí, ¿verdad?
Sí, a las carrerillas después de salir del poli, nos veníamos por toda la Allende, un grupillo de amigos morbosillos, les digo yo, que queríamos ver si era
a las dos de la tarde.
Sí. No sé por qué se nos ocurría que podía estar, pero sí había de repente alguna mujer por ahí.
Estaban a veces sentadas afuera.
Lo que sí, el olor característico de pipí y alcohol, en esas dos cuadras como muy concentrado, ¿verdad? Sí. Y luego el hecho de la señora esta que les decía que la vimos dormida y tenía moscas alrededor, muchas moscas, enjambre de moscas, así que le habían hecho un pequeño remolino alrededor de su cuerpo, entonces sí fue impresionante. Sí, imagino que, pues que se había llenado de algún pastel, porque para estar así, pero sí era súper prohibido, incluso tácitamente, ya ni siquiera de que lo hicieras físicamente, sino pensar en pasar por ahí para una mujer.
No, y era un escandalazo, ¿no?
Sí.
Para la sociedad.
Yo tenía una compañerita que estuvo solo como medio año, en primer año de secundaria, que yo no sé si su mamá trabajaba ahí, pero vivían muy cerca de ahí, y no se la acababa la pobre niña con el bullying, por la preconcepción, ¿no? De incluso estar cerca, ya no de ejercer o no la prostitución, sino de estar cerca de ellas, de cómo creemos que la gente es como si contagioso, no sé qué piensan. Pero fue muy duro, fue una época muy dura para esas personas y para la sociedad en general, porque a mí qué más me da lo que hace una persona, si solo es prostituirse, pues, voluntariamente, digo. Pero ya cuando hay todo este tipo de fenómenos crueles, ilícitos, y muertes, y desapariciones forzadas, y corrupción galopante por toda la ciudad, entonces sí, ya se convierte en un fenómeno. Gracias a su libro lo entendí, porque yo pensé que sí, que era una exageración, que eran unas señoras pues que se dedicaban al negocio y que tenían muchas exageraciones, como lo que se dice de repente de algunos conventos, ¿no? De que, ay, tiraron el convento de Santa Cachucha y encontraron cuerpos de niños porque las monjas se embarazaban.
Sí, sí.
Y entonces yo tenía esa idea, mal hecho de mi parte, lo asumo, lo confieso, me avergüenzo, porque no había leído más profundamente hasta que leí su libro.
Sí, así es. Por algunos errores ahí de la computadora y todo eso, no fue posible pasar en orden las gráficas, ¿no? Pero sí es... yo no quise, como usted dice, no quise irme por el lado morboso, ¿no? Sino simplemente ir probando hecho por hecho, ¿no? Con documentalmente, ¿verdad?
Claro, porque el fenómeno curiosamente polarizó también a la sociedad.
Exactamente.
¿No? Unos las defendían a muerte y otros las odiaban tanto que querían matarlas. Entonces, supongo que habrá sucedido en otros lados del mundo, pero para nuestra pequeña población, que hablamos de 5 cuadras para arriba, 5 cuadras para abajo, en aquel momento tan condensado el tejido social, pues era un fenómeno súper importante, súper impactante, de hecho.
Claro que sí, pues fue la noticia, fue un escándalo mundial.
Sí,
aquí había reporteros de medio mundo.
El reportaje ese español que les decía, y yo siempre me enojaba cuando decían algo que no era correcto con respecto pues a la toponimia, a la geografía, a la cultura, a lo que fuera de México cuando estaba en España, y decía, ay, estos cachupines ya van a presumir de primer mundismo. Pero como tenía también ese prejuicio, se va uno desprendiendo afortunadamente de muchas cosas, pero también tenía el prejuicio de que ellos se sentían neocolonialistas con las personas que íbamos de Latinoamérica, sobre todo. Uh-huh. Entonces, esto no sabe nada. Pero es lo mismo, si luego entiendes que tú también crees que todo el mundo canta jondo y todo el mundo come jamón y todo el mundo tiene pelos aquí en México y trae una gorra. Sí. Entonces, sí, pues son los arquetipos, los estereotipos, y yo lo tomé así, dije, estos, ay, les gusta la exageración, porque hablaban de asesinas seriales y con un nivel de maldad y todas frías, y yo decía, ay, pero si las señoras podrían pasar por mi madre o por mi abuela perfectamente, sí, por su aspecto.
Sí, sí.
Normal, no era la típica madame, a lo mejor así con cigarro y joyas ostentosas. Eran unas señoras, sí, de pueblo.
Campesinas.
Incluso sus campesinas. Manos en la foto de la portada de su libro, las manos se les ven maltratadas como si fueran de campesinas, exacto.
Sí, así es.
Y no entiendes, o tratas de entender, o tratas de explicar el asunto y pues no encuentras más que esa ansia de querer tener, de querer ser, de los sin poder querer llegar a ser.
Así es.
Porque, y la maldad acumulada quizá por las propias experiencias y proyectada a través de las personas débiles, ¿verdad? Porque una niña de 13 años cooptada en la plaza de un pueblo del sur del estado, pues qué resistencia te va a poner, o sea, ni siquiera necesitabas ejercer violencia.
Ya había un mapa de bien claro de dónde era donde las enganchaban. O sea, el mapa geográfico de donde las enganchaban era prácticamente Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
¿Por el tipo físico o por la facilidad
yo,
de...?
Yo creo que, sobre todo, muchas de las enganchadas que están documentadas, o que las encontraron incluso allí, cuando las rescataron allá en Purísima de Bustos, en la granja... En San Ángel, la granja de la muerte que le decían los periodistas, muchas de ellas eran de Guadalajara. Sí, de barrios de Guadalajara.
Las personalidades urbanas o citadinas son como más hábiles para detectar este tipo de situaciones.
Sí, entonces las muchachitas eran obviamente de familias pobres. Me imagino yo que por la gran atracción que ejercía Guadalajara a los pueblos aledaños, rurales, campesinos, pues emigraban familias campesinas. Claro. Blanquitas, güeritas, ¿no? Pero pobres. Entonces creo que allí tenían sus enganchadoras.
El
que iban hasta,
claro,
hasta sus casas. Iban
si
a
eran
sus casas.
Cínicos, aparte, sí, no, ¿no? Cínicos, señora, completamente. Mire, sí. La vamos a contratar,
exactamente.
La vamos a pagar. Y la señora, sí, pues con la necesidad y viendo hasta cara de buena gente o de gente pía, por lo menos, que tenían. Sí. Digo yo, la cara de martirio católico, pues tú les crees y tú dices, sí, esta señora quiere darle trabajo a mí, y las dejas ir. Pasan 5 años, ahora no tenemos esta facilidad de comunicación, pero supongo que en los 50, que no te hablen en 3 semanas o que no regresen a visitarte en un año, pues sería normal.
Sí,
por la dificultad de la comunicación.
Otra región que también era que les gustaba para traer jovencitas, para engancharlas, era la de los Altos de Jalisco.
Ah, por supuesto.
Se han de imaginar, Yahualica, Tepa, de aquí mismo, de Lagos de Moreno. De aquí se llevaron incluso una chica de una escuela primaria, y sí, a final de cuentas la fueron a encontrar allá en Matehuala, San Luis Potosí.
Sí,
allá
ya
la
rescataron. Revendida, digámosle.
Exactamente.
Así
fue. Sí, don Carmelo, adelante. Adelante.
Ya nos está regañando don Carmelo, tan a gusto que estamos hablando.
Se está reportando Luis Cardona. Felicitar a los maestros y desea participar en la rifa.
Muy bien, muchas gracias.
Gerardo Prado.
Otra vez.
Saludos y felicitar por su excelente programa y desea participar en
la rifa. No, no, que no participe, maestro, siempre que vengo yo.
Se le gana, ¿verdad?
Que bueno, hoy no pues participe él.
Es la suerte que tiene.
Usted se la echa, doctora.
Sí, es que es lo malo, que hasta yo soy la que sacó el papel.
Antonio Velázquez participa en la rifa. Saludos a todos en el programa. Eso eres.
Muy bien, gracias. Saludos.
Llamó la señorita Emma Vázquez. Saludos a todos en el programa y desea participar
claro
en la rifa.
Sí, muchas gracias.
Alma Rosa Guerrero Mota. Participar y felicitar a todos los locutores.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Claro
y,
que
y
sí.
Participa en la rifa.
Bueno, muchas pues gracias. Vamos a pasar a la sección de. Rápidamente, lo que nos queda de tiempo, don Carmelo, estamos en el minuto 47, pues lo que quede. Mañana va a estar a la venta el libro Las Poquianchis y el Tepo en el jardín principal. Si ustedes gustan ir a adquirir ese documento, yo creo que sí les va a interesar mucho.
Sí, yo se los recomiendo. ¿Verdad? La verdad, yo creo que es una perspectiva diferente, muy ecuánime, abordar el fenómeno desde la parte judicial que está probada, no es ni son suposiciones, ni es historia oral sin fundamento, ni argumentaciones extrañas. Es un análisis del proceso histórico, pero fundamentado en la parte judicial y los documentos que los juzgados y los periodistas publicaron en su momento.
Así
sí,
es,
se los recomiendo. Yo creo que van a incluso a tener una diferente óptica del fenómeno de las Poquianchis.
Muy bien, muchas gracias. Adelante, don Carmelo.
¿Qué costo va a tener, maestro?
150 pesos.
Ah, caray, no, pues está bien.
Sí,
ya
a mí me costó más caro.
Ah, sí.
A mí me costó 180 la corbina. Ah, caray. Que me regresen los 30.
No, pues por eso le digo que va a estar bien. Por eso
y en otros lugares lo vi a 250.
Sí, sí, varía.
Sí, no, qué bueno.
Claro, con el criterio.
Que sepan todos que
claro
va a valer
150. Claro que sí, hay oferta. Adelante, don Carmelo. Sí.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, San Juan Bautista de la Laguna. En la década de los 40. Estamos llegando a la placita de este pueblo y saludamos a algunos de sus vecinos, don Juan Cano, don Jesús Santos, Rosario Juárez, Catarino Facio y Concepción Nolasco. Por cierto, en esta plaza abundan las sombras que lo conforman los álamos, mezquites, pirules y eucaliptos, y por los lados de la mencionada placita los puestos y carpas. Nos acercamos a la puerta del atrio del templo, se observa un arco con 6 figuras a la izquierda que parecen tigres dientes de sable, y también un labrado en español antiguo al lado derecho, otros 5 tigres dientes de sable. Seguramente eran 6, ya que se mira que fue reparado. En la fachada principal, San Juan Bautista, y abajo, en las partes laterales a la puerta principal, unos guerreros. Un poco más abajo, la fecha 1775, y en el altar, con su parte superior, un cuadro que representa a la Santísima Trinidad, y en su altar, Nuestra Señora de la Asunción. A los lados, en el crucero, varias esculturas antiquísimas de santos, entre ellas un crucifijo grande con goznes, el Señor de la Mulita, Nuestra Señora de la Soledad, y en las paredes a los lados cuadros con varias pinturas de lienzo grande, y afuera varias capillitas para el rezo del Vía Crucis. Salimos y en la placita las danzas de pluma procedentes de Cañada de Ricos, pueblo de Moya y San José del Potrero. Este pueblo fue reconocido oficialmente por el visitador y juez don Cristóbal de la Torre en 1644, habitado por indios laboríos en su mayoría por la etnia tlaxcalteca. Las tierras de este lugar fueron medidas por el alcalde mayor de Santa María de los Lagos, don Diego Flores, en 1672. Recordaremos que el terreno donde se construyó el templo de San Juan Bautista de la Laguna se lo compraron a don Pedro Pérez, vecino de la villa de Santa María de los Lagos, en 150 pesos en el año del señor abril 11 de 1679. Firmaron el alcalde don Miguel Vázquez y el regidor Juan Pascual, además las autoridades del mencionado pueblo de La Laguna. Pero volvamos a nuestras fiestas del pueblo de La Laguna, donde las familias, en su mayoría de lagos, están llegando, acomodándose en el lugar adyacente a la plazuela de este lugar, una rúa bastante grande y ancha, hoy calle Tabasco, con árboles de pirul, mezquites, eucaliptos y álamos, en fin, la vegetación muy tupida. De inmediato nos damos de cuenta de que de diferentes partes vienen a las fiestas de todos los barrios que existían en aquel tiempo en la ciudad. Están desplazando a las familias de los diferentes balnearios para amanecer el 24 de junio, el mero día de San Juan, ya sean las pocetas, la higuera, el baño de los caballos, como la familia Ramírez Zamora, Socorro, Elena y María Luisa, además de sus amigas Paz Picón, María Guadalupe y Rosario Contreras, las hermanas Velázquez, las coreanas y más personas en un camioncito de relidas. Ya en su casa se bañaban y arreglaban para asistir al almuerzo, que era consistente en un gran chocolate. También hacían el aseo en la callejuela República, Jesús Montelongo, Rubén Hernández de la Torre, el Güero, don Enrique Bus, que tiene su carpintería y peluquería en Constituyentes, esquina con González León, frente al edificio de la Lonja, un poco más abajo la casa de huéspedes del señor Servando Velasco. En su pasillo tenía dos leones, Ignacio Nacho Espinosa y Jesús Villalobos el Cochinilla, sin olvidar los baños en el patio de las casas bajo las canales, ya que ese día era muy llovedor. Enseguida el papá de la casa les cortaba el pelo largo con una hacha o machete sobre un palo para que les creciera más y rápido. Ya de regreso nos encaminábamos por la vereda que iba a la tarjea a salir a la Puerta Blanca, llena de magueyes, sábila, árboles de zapote blanco y sin faltar los órganos y la uña de gato. Los músicos que acompañaban a los visitantes, los pilones, los pananos, los compadres, el trío romance y lo mismo el mariachi de San Francisco y León, Guanajuato. Era una algarabía parecida a la del coleadero. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Don Carmelo aquí nos está mostrando una vieja fotografía, doctora. ¿De qué año, don Carmelo?
Son de los 40, 42, de que las mujeres del barrio de La Luz se organizaban y se iban a paseo en burritos, mire.
Sí, ahí están los nobles burritos.
Muy tranquilos ellos, ¿qué más hacían?
Sí, sí.
¿Pero era paseo a dónde se iban de paseo, don Carmelito?
A La Laguna, y al pueblo de La Laguna, y a La Laguna, que estaba ahí junto a Santa Rosa. Todo eso, y a diferentes campos de que hacían los campos, el día de campo que hacían cada 8 días, y un señor que tenía una recua de burros se los alquilaba. e iban ellos, ahí están, viene con toda...
No, sí, con toda la juar,
con toda la familia, los niños. No,
y los niños, todo.
Montados.
Montadas pues, van tres, y todas las demás van a cuatro, o sea, ven.
Pues, vámonos mujeres. A la rifa.
Vaya, por Dios. Yo no quiero meter la mano porque luego le sale a Lalo Prado. Se
esperamos mañana en el jardín principal con la venta del libro de los Poquianchis y el Tepe.
Cómprenlo, de verdad, es una buena inversión, es encontrar momentos de nuestra historia de manera más...
Claro que sí, claroscuros de nuestra historia, sí. Pero ahí están los hechos del pasado.
Para los boletines, la mano santa de la doctora Alicia nos va a decir quién es. Eso es para... están llegando otros dos.
Inclúyalo.
Ay, caray. Bueno, Luis Hernández comenta... La cerca, la carga de leña le decían tercio, sí, muy bien.
Sí, así es.
Y que sí. Donde se realizaban las peleas de gallos y demás eventos es de los señores Gallardo Cidic, también correcto. Sí. Ahora oficina del INE. Y varios son los que, bueno, esto sí, lo vamos a guardar para de hoy, si Dios nos permite, de hoy noche vamos a hacer estos comentarios. Rubén Brizuela Tostado participa en la rifa y saludos a todos.
Que sí.
A don Carmen le manda felicitar, Cachete. Muchas gracias, muchas gracias, Cachete. Llamó Luis Moreno, participa en la rifa. Sí, entonces, bien. Ahora es adelante, para los boletines.
Ahora sí, doctora.
Los boletines.
Vámonos que nos come el tiempo.
Ahí está.
Felicidades al señor.
Popeye.
Popeye, el que no quiere leer. Que no.
Popeye, te sacaste los dos boletines.
Muy bien.
Luego, ahora para el libro.
A ver, ahí está don Carmelo.
Antonio Velázquez,
muy el bien. Criminal, se sacan los del libro.
Sí, pues vámonos.
¿Dónde los puede recoger?
En el Archivo Histórico Municipal. Buenas tardes, buen provecho.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras.
Pensamiento, y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama.
Radio Universidad de Guadalajara presentó... Nuestras raíces.